Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, amigos oyentes. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Un saludo para todos ustedes. La bienvenida. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 25 de marzo del año 2015. Destacamos estos titulares. Alta funcionaria del Departamento de Estado pide al Congreso aprobar el presupuesto para apoyar a naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. Anuncia el presidente Barack Obama que las tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán. El anuncio de una precandidatura para las elecciones presidenciales en 2016 empieza a centrar la atención en el voto hispano. Y Amnistía Internacional alerta que la impunidad en Venezuela aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Iniciamos el desarrollo informativo. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, pidió al Congreso la aprobación de la ayuda económica para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. El informe con nuestro colega Alberto Pimienta.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, afirmó en el Congreso que es necesario aprobar $1,000 millones en fondos para el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Honduras, Guatemala y El Salvador. Según Jacobson, Centroamérica es una prioridad para Estados Unidos ya que intereses nacionales están en juego.
Cuando Centroamérica sufre, Estados Unidos sufre el impacto de un aumento en la migración y otros retos transnacionales. A la inversa, una Centroamérica bien gobernada y económicamente próspera aumentará la seguridad y prosperidad de Estados Unidos.
La iniciativa fue diseñada después de una serie de conversaciones entre Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, tras la crisis humanitaria que se dio el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños centroamericanos cruzaron la frontera a territorio estadounidense sin supervisión adulta alguna. Por su parte, algunos legisladores en el Congreso tienen dudas sobre los fondos porque, según ellos, no atacarían el problema de la migración en sí. Asimismo, una legisladora criticó el hecho de que Washington tarda demasiado en devolver a los menores que entraron sin documentos al país.
¿Qué estamos haciendo en este momento y cómo pueden reforzar nuestra frontera y mantener ese compromiso que trazamos sobre cuándo devolveremos a sus niños?
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y a propósito de la seguridad en la frontera, en una audiencia en el Congreso se planteó la necesidad de evitar lo que se denomina un desastre humanitario por la violencia y la falta de una reforma inmigratoria legal. Los detalles con nuestra colega Angélica Herrera.
El general retirado y exdirector de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, advirtió que terroristas islámicos se podrían aprovechar de las fallas en la seguridad fronteriza para ingresar a Estados Unidos.
Va a suceder. En este momento hay miles de combatientes extranjeros con Estado Islámico, principalmente europeos y un puñado de las Américas, que van a regresar a casa y la manera obvia de entrar al país es cruzando la frontera.
Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, McCaffrey indicó que, a su parecer, no se le está prestando la atención adecuada a un problema complejo que está empeorando y que no se puede solucionar sin colaboración internacional.
Me preocupa mucho que aparentemente hemos retirado de la mesa de discusión las drogas, la delincuencia y la inseguridad, y no creo que vayamos a progresar hasta que tengamos un mayor apoyo de los recursos de México, sobre todo de su ejército y la marina.
Esta es la segunda de cuatro audiencias en materia de seguridad fronteriza, encabezadas por el senador republicano Ron Johnson, quien aseguró firmemente que la frontera con México no es segura. Para ilustrar su afirmación, Johnson exhibió esta fotografía que dice demuestra la impunidad de las autoridades mexicanas.
Es mediodía. Los traficantes de drogas cargan una balsa con fardos de unas 100 libras de marihuana. Su balsa está atada a un camión, por si encuentran resistencia en el otro lado, como sucedió ese día, pueden tirar de ella.
Quienes testificaron en la audiencia concluyeron que se debe invertir más en la seguridad fronteriza, sin descartar una reforma de inmigración integral. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos informando. Legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes intentan aprobar el presupuesto 2016 para enviarlo al Senado en esta semana. Tony Cano tiene los detalles.
Legisladores de los partidos demócrata y republicano en la Cámara de Representantes podrían someter a votación el presupuesto nacional este jueves y enviarlo a consideración del Senado. Así lo indicó el líder republicano de la Cámara Baja, John Boehner. Tengo que decir que las conversaciones que la señora Pelosi y yo hemos tenido durante los pasados 2 meses y medio han sido productivas, han sido abiertas y honestas. Hemos hecho un muy buen trabajo elaborando lo que considero es un programa muy sólido. Quiero ser claro, no tenemos la intención de aprobar ningún tipo de doctorado a corto plazo. Tenemos un buen producto y lo vamos a aprobar el jueves y espero que el Senado actúe tan pronto como sea posible. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de presupuesto de $3,800 millones para el año próximo, el año fiscal 2016, que supera los límites al gasto militar y promete una serie de grandes recortes a programas sociales como la asistencia alimenticia y médica a los pobres. El proyecto elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Tom Price, agrega $36,000 millones a los $58,000 millones solicitados por el presidente Barack Obama para las operaciones de ultramar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el presidente Barack Obama recibió ayer a su colega de Afganistán en la Casa Blanca y reiteró que las tropas estadounidenses permanecerán en esa nación hasta fines de 2015. El informe con Henry Llanos.
Estados Unidos anunció que disminuirá el ritmo de la retirada de sus tropas de Afganistán y mantendrá militares en ese país hasta final de año, en lugar de reducir esa cifra a la mitad, como había previsto inicialmente. El presidente Obama hizo el anuncio en la Casa Blanca al recibir al primer mandatario de Afganistán. El presidente Ghani solicitó cierta flexibilidad en el ritmo del retiro de nuestras tropas. He consultado con el general Campbell en Afganistán y mi equipo de seguridad nacional y yo hemos decidido que mantendremos la actual cifra de 9.800 soldados hasta fines de este año. La trayectoria de la disminución en 2016 será establecida este mismo año para la consolidación final de una embajada en Kabul para fines de 2016. Por su parte, el presidente afgano, Ashraf Ghani, agradeció nuevamente a Estados Unidos y a los ciudadanos de este país que ofrendaron sus vidas para ayudar a Afganistán y expresó su gratitud al pueblo estadounidense por dar a su país la oportunidad hacia el desarrollo tanto político como social y económicamente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, otra emergencia se vive en Yemen y mientras las fuerzas rebeldes en ese país tomaron la base militar que Estados Unidos dejó, el presidente Hadi habría abandonado la nación. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
El asediado presidente de Yemen, Abed Rabo Mansur Hadi, huyó de su palacio en Adén, según dijeron a la agencia de noticias Associated Press 5 funcionarios. El mandatario huyó horas después de que la estación de televisión de los rebeldes anunciara que habían tomado una base aérea donde soldados estadounidenses y europeos asesoraban al país en su lucha contra militantes de Al-Qaeda. La base aérea está a solo 60 kilómetros de Adén, la ciudad puerto donde Hadi había establecido una capital temporal. Los funcionarios, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato, no estaban autorizados a hablar con los periodistas. Testigos dijeron que vieron un convoy de vehículos del presidente este miércoles saliendo del palacio de Hadi, ubicado en la cima de una colina en Adén, con vista al mar Arábigo. Las fuerzas leales a Hadi no han formulado comentarios por el momento. Asesores estadounidenses y europeos abandonaron la capturada base hace algunos días después de que combatientes de Al-Qaeda brevemente tomaran una ciudad cercana. Los rebeldes chiitas, conocidos como Houthis, tomaron Sana'a, la capital yemení, en septiembre pasado, y en semanas recientes han incursionado en el sur del país. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y otra noticia, Estados Unidos expresó su profunda consternación y dijo estar dispuesto a ayudar a Francia, Alemania y España en la investigación de la tragedia aérea del Airbus A320 de Germanwings, que se estrelló ayer en los Alpes franceses. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ofreció las condolencias. Nos entristece la noticia del vuelo 9525 de Germanwings, que se estrelló en el sur de Francia procedente de Barcelona, España, y que se dirigía a Düsseldorf, Alemania, dice Psaki. Nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las aproximadamente 150 personas que se encontraban a bordo. Estamos evaluando si había algún ciudadano estadounidense en ese vuelo. Estamos preparados para ofrecer ayuda a las naciones que están investigando este tema, dijo. Una de las cajas negras del aparato fue inmediatamente encontrada en medio de los restos de la aeronave en una zona de difícil acceso y todavía los equipos de rescate continúan trabajando en la zona. Y la Casa Blanca habría descubierto que Israel estaba consiguiendo información de reportes confidenciales de Estados Unidos a través de fuentes y seguimiento de líderes iraníes. Juan Pablo Sarruk tiene un resumen de esta noticia.
Israel ha estado espiando la negociación entre Irán y el grupo P5+1 y trabajando tras bambalinas en desbaratar cualquier acuerdo nuclear potencial, según reportó el The Wall Street Journal. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el Congreso recibe constante información sobre esas conversaciones.
Quiero dejar claro que es absurdo y una noción absurda que el Congreso tenga que depender de cualquier gobierno extranjero para obtener la información de las negociaciones con Irán. Hemos informado al Congreso sobre el diálogo nuclear tal vez más que sobre ningún otro asunto desde octubre de 2013. Hemos realizado más de 230 reuniones, audiencias y llamadas a miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a sus colaboradores sobre Irán. Más de 60 de estos compromisos se han llevado a cabo en las pasadas 4 semanas. Incluso hemos ofrecido hacer resúmenes a legisladores esta semana.
El Journal dijo que funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca descubrieron el año pasado que Israel estaba consiguiendo información de los reportes confidenciales de Estados Unidos, usando informantes y moviendo contactos para enterarse de los detalles de las negociaciones. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió a los informes.
Quedé sorprendido por el hecho de que hubo reportes en este artículo de prensa de que fue pasada información de los israelíes a miembros del Congreso. No estoy al tanto de eso del todo. No estoy seguro cuál fue la información, pero estoy desconcertado por esto.
El reporte dice que Israel negó haber espiado directamente a Estados Unidos, pero consiguió la información a través del seguimiento que dio a líderes iraníes que recibieron informes actualizados de las reuniones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruk.
Y Y en el marco del anuncio de la primera precandidatura para las elecciones presidenciales de 2016 aquí en Estados Unidos, ya empiezan a preguntarse hacia dónde se dirigirá el voto latino. Alejandro Marcano tiene la nota.
Unos y otros ya no se detienen para cortejar a la comunidad hispana y menos aún en tiempos electorales, sobre todo después del hecho histórico de que un récord de 12 millones y medio de hispanos acudieran a las urnas cuando el actual presidente Barack Obama resultó reelegido. Allí pesó el 71% del voto de los latinos, un precedente que se convirtió en una suerte de cartabal para que la primera minoría del país, con 52 millones de personas, pasara a gozar de una cada vez mayor consideración, tanto de republicanos como de demócratas.
Yo creo que los hispanos, como todo americano, lo que quieren es el crecimiento económico. Ellos quieren menos regulación, menos impuestos y más oportunidades económicas.
Aunque la hispana es una comunidad heterogénea, es la que más crece y por ahora representa la nada despreciable cifra, hablando políticamente, del 16,3% de la población total de Estados Unidos.
El Partido Demócrata siempre ha tenido una afiliación y una afinación y ha ayudado más a los países del Suramérica que los republicanos, que nunca le han puesto atención.
Argumento con el que este analista demócrata parece justificar el cada vez mayor apoyo hispano de su partido para las venideras elecciones que ya empiezan a moverse en los Estados Unidos.
Si seguimos los pasos de la historia en las elecciones presidenciales, el voto hispano va a ser un voto demócrata, excepto por un porcentaje de los cubanos que cada día, por cierto, se disminuye más.
El analista demócrata Alfredo Durán dice que los hispanos, el voto hispano va a estar con los demócratas. ¿Qué dice usted?
Yo discrepo con mi amigo Alfredo Durán en ese sentido. Yo creo que los republicanos van a traer un bloque significante de los hispanos en estas elecciones.
De lo que no cabe duda para nadie es que el tema inmigratorio será definitivo para que los hispanos tomen alguna decisión, sobre todo aquí en la Florida, donde en cada ciclo electoral esta comunidad ofrece de todo, menos monotonía. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Continuamos. La organización Amnistía Internacional afirma que en Venezuela la impunidad aumenta el riesgo de que se cometan mayores violaciones a los derechos humanos. Alejandro Escalona tiene el informe.
Un informe de Amnistía Internacional establece que la justicia venezolana no ha logrado procesar a los responsables por las 43 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2014. El informe llamado Los rostros de la impunidad, a un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia, analiza los casos de quienes resultaron muertos o torturados, dice el informe, durante y después de las protestas contra el gobierno de Maduro. De las 3.451 personas detenidas durante las protestas, las autoridades acusaron a 1.404. Hoy, 25 continúan sin recuperar su libertad, de acuerdo a Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, dijo que en Venezuela la gente debe estar en condiciones de protestar pacíficamente, sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente. El grupo activista de derechos humanos tuvo acceso a 5 expedientes donde pudo comprobar, dice, que las fuerzas de seguridad fueron cómplices de las violaciones al permitir a grupos armados afines al gobierno intimidar a manifestantes. Según agrega Amnistía Internacional en el informe, la impunidad en estos casos aumenta el riesgo de que se vuelvan a repetir dicho tipo de presuntas violaciones a los derechos humanos. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y vamos a tomar contacto con Venezuela. Nos vamos hasta Caracas al encuentro de nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Ella es nuestra corresponsal en Venezuela. Al darte los buenos días, Aymara, bienvenida. Coméntanos detalles sobre una noticia que surgió en las últimas horas de una nueva acusación contra un medio de comunicación. ¿Qué pasó?
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Pues se trata de la acusación contra un empresario privado, específicamente Manuel Andrés Morales Ordojoiti. Él es el director general de la cadena de distribución de alimentos Día a Día. Él fue preso el pasado 2 de febrero, luego que la Superintendencia de Precios Justos inspeccionara un galpón por orden del presidente Nicolás Maduro y en el que se según lo alega el Ministerio Público, fueron localizadas toneladas de productos de la cesta básica. González Morales Ordóñez-Goiti fue acusado de los delitos de boicot y desestabilización económica. Y quiero compartir con la audiencia lo que tipifica la Ley Orgánica de Precios Justos como estos delitos. El boicot son acciones en las que se incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte y distribución de comercialización y bienes. Y el delito de desestabilización es definido por la normativa como aquel en el que con acciones como el boicot se procure la desestabilización de la economía, la alteración de la paz y se atente contra la seguridad de la nación.
Imagínate, bueno, Aymara, pero este caso se suma a otros, ¿verdad? Y a otros directivos de estas tiendas de abastecimiento han sido también procesados.
En efecto, hace a finales de la semana pasada, fueron liberados dos de los directivos de la cadena de distribución de medicamentos y farmacias por conveniencia, Farmatodos. No corrían la misma suerte que el directivo de Día a Día. Ellos quedaron en libertad, sin embargo, la fiscalía en cualquier momento también pudiera acosarlo. Acusarlos. Dato interesante con este caso de Día a Día. Son 36 tiendas ubicadas en 6 estados de Venezuela en zonas populares. Y su modelo de negocio fue desarrollado como una tesis de grado de uno de sus accionistas principales en la Universidad de Harvard para establecer una cadena de distribución de alimentos en los sectores populares a donde por lo general las grandes cadenas de alimentos no llegan por lo intrincado de la zona y por la dificultad de del desplazamiento de las unidades de transporte para llevar la mercancía.
Imagino que nunca, perdón.
Por cierto, presidente, perdón.
No, no te preocupes. Imagino que nunca ellos pensaron que con esa perspectiva iban a ser acusados nada menos que de boicot, Aymara.
No, jamás lo pensaron. De hecho, la empresa Día a Día pues ha emitido una nota de prensa a propósito de la situación en la que dice que mantiene su compromiso con Venezuela y los 800 trabajadores de la cadena pues dicen manifestar la preocupación por esta medida y espera que se logre además la reversión de la misma, porque las penas para este delito, si lo encuentran culpable, es una pena de hasta 12 años de cárcel y la confiscación de todos los bienes.
Exacto.
Hay la que clausura. Recordar que el gobierno en este momento tiene control de la empresa, la tiene en una condición de toma de la empresa.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Qué lástima por los empresarios venezolanos, sin duda alguna. Nos vamos a continuar con el programa y una pausa, agradeciendo a Aymara su gentil asistencia en el programa. Seguimos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y en medio de toda esta actividad política, ayer hubo un tema diferente en la Casa Blanca. Se trató del cierre de una feria de ciencia en la que el presidente Barack Obama mencionó este tema como muy importante en la educación de jóvenes y niños. El informe con Mercedes Antesana.
Estados Unidos ofrece más inversiones para ayudar a los estudiantes de minorías a aspirar a programas de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM por sus siglas en inglés. En el marco de la quinta edición de la Feria de Ciencias de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ofreció un discurso donde resaltó que el acceso a este campo de estudios debe ser para todos y anunció la entrega de $240 millones al sector privado para trabajar e impulsar su objetivo. Ningún joven en Estados Unidos debería perderse la oportunidad de sobresalir en estas materias únicamente por no tener los recursos para estudiar, afirmó Obama. El presidente de Estados Unidos resaltó que se había cumplido con su objetivo trazado en 2011 de que el 98% de los estadounidenses tenga acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Y hablemos de tecnología. Sucede que la compañía que una vez fue líder en navegadores de Internet recientemente anunció que lanzará un nuevo navegador. El informe con Stephanie Martínez.
Luego de 20 años de competir ante buscadores rivales, Microsoft finalmente prepara la salida del que una vez fuera el rey de las búsquedas en la web, el Internet Explorer. La compañía anunció que el popular motor de búsquedas, utilizado por el 96% de las personas que visitaban la web hace 10 años, será reemplazado por un nuevo navegador. Los problemas de seguridad y la falta de innovación en el Internet Explorer minaron su popularidad y la competencia, sobre todo la del gigante Google, que terminó con arrebatarle ese mercado. No obstante, Microsoft se prepara para lanzar junto a su nuevo sistema operativo Windows 10, que presentará este año un nuevo buscador del que todavía no se conoce el nombre. La compañía también explicó que el Internet Explorer seguirá disponible para empresas, así como para otros consumidores que necesiten el soporte a futuro. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a ponerle fin a nuestro programa, como siempre, agradeciéndole su gentil audiencia e invitándolos para que nos acompañen todos los días a partir de las 8 de la mañana a través de La Voz de América. Nos vamos agradeciendo a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, los ingenieros Skip Sisk y Peter Handley, y nos vamos con la música de Sam Smith y John Legend. El tema se llama Lay Me Down. Muchas gracias. Hasta mañana.
Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feelings overwhelm me. It's much too strong. Can I lay by your side next to you?
I'm reaching out to you. Can you hear my call? Boy, this hurt that I've been through. I'm missing you. I'm missing you like
don't